las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina? Tanto tiempo que no te veía.
Tanto tiempo y tú estás radiante.
No quería volver. ¿Para qué estamos una cosa por otra?
Obvio, si uno nunca quiere volver de las vacaciones. Oye, pero hacen tanto bien.
Me sentía otra. Otra. Lo pasé muy bien en Pucón. Saludo a la región de la Araucanía. Tuve que pasar por todas las zonas de conflicto en el camino.
¿Y cómo estaba la cosa?
O sea, en Pucón no se nota nada, obviamente.
No, pero en el camino.
En el camino todo tranquilo también. Sí. Lo que pasa es que uno va pasando por ahí y va recordando toda la actualidad informativa y es distinto el viaje del que normalmente estábamos haciendo. Y además me leí un libro que aprovecho a recomendar que se llama La venganza de las cautivas, de Carmen Gloria López. Es una novela.
¿Ya?
Pero una novela sobre lo que fue el sitio de Villarrica durante la época de la colonia, que curiosamente todavía te entrega mucha información, además yo estaba ahí mismo en Villarrica, digamos, sobre lo que es este pasado complejo que tenemos con el pueblo mapuche, y me sorprendió porque uno lo estudia en el colegio pero quizás no toma suficiente conciencia.
Es que uno también es muy chico como para que le quede tan bien internalizado.
Y yo creo que lo están enseñando bien. También. Pero en ese libro te refresca la memoria, por ejemplo, para saber que hasta el siglo XIX en realidad éramos dos países. Uno que llegaba hasta el Biobío y otro que era de ahí para allá. Y eso se nos olvida. Y esto es hasta recién, 1883, básicamente.
Sí, fue hace nada, al final.
Hace nada. Así que de todo eso reflexioné, pues, Josefina, además de comer trucha y, en fin, y pescar.
Fuiste
y
totalmente preparada, hasta con el libro incluido.
Es que no aproveché, pues, aproveché de leer, no me leí los diarios, así que estoy media perdida, pero...
Ya, pero no importa, eso se soluciona rápido.
Vamos, si te parece, rápidamente al pronóstico del tiempo.
Sí, yo te cuento que acá yo la de calor, volviste a pleno calor.
Sí.
En Santiago a esta hora hay 13 grados de temperatura y la máxima pronosticada para Santiago es de 34 grados. Incluso yo estaba viendo el teléfono, salía 35, 36 grados en otras zonas de la capital. Así que bastante calor y totalmente soleado. En Viña del Mar y Valparaíso hay 10 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 23, totalmente despejados. Se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Concepción, 11 grados de temperatura, máxima de 24 el día de hoy, totalmente despejado, vientos también de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, totalmente cubierto, 8 grados de temperatura, máxima de 16, es lo que se pronostica para hoy en Puerto Montt y en las zonas donde principalmente no se escucha, pero como siempre nos pueden escuchar a través de todo el mundo en Duna.cl.
Bueno, yo lo escuchaba desde lejos, todos los días.
En el dial, no, en Duna.cl.
En Duna.cl, obviamente. No me levantaba a las 7 de la mañana a escucharlos, pues, chiquillos. Pero sí lo escuchaba después. Así que primero tengo que mandarle un abrazo de Año Nuevo, muchos cariños a Nicolás, que lo hizo estupendo.
Sí.
Muy amoroso de cumplir con mi trabajo durante estos días de vacaciones. Oye, a propósito de ola de calor. Las olas de calor se están triplicando respecto de la década de 1990. Voy a aprovechar de citar una cobertura grande que hace La Tercera hoy día en temas de hoy en relación a lo que se viene, las alertas de incendios forestales y las olas de calor. Fíjate que desde la década del 1990 al 99 habían 10 olas de calor promedio anual. Ahora ya vamos en lo que son los últimos 7 años, del 2010 al 2017, 33 olas de calor llevamos ya.
Muchas
olas de calor.
¿Cómo poder soportarlo de aquí en adelante?
La verdad es que esto va a ser un fenómeno que no nos va a abandonar, que va en aumento y que tiene que ver, si bien dicen que es una tendencia planetaria, tiene que ver, no se tiene muy claro por qué tiene que ver, pero sí, de todas maneras, la influencia del calentamiento global es un punto que no se discute. Esto además está afectando gravemente todo lo que tiene que ver con incendios forestales. De hecho, las últimas 48 horas, todo este comienzo del año 2019, está marcado por el fuego. Y de hecho, están las predicciones que durante el 2019 el riesgo de incendios forestales va a ser muy, muy grande. De hecho, ya hasta anoche hay 70 incendios forestales activos, de acuerdo a CONAF.
Sí, es bastante impresionante. De hecho, de ellos hay cinco estos incendios forestales, tres están en Valparaíso, uno en la región de O'Higgins y otro en el Maule. Me quería quedar unos segundos en la región de O'Higgins porque este incendio forestal que mantiene en alerta roja a la comunidad de Navidad, la región de O'Higgins, obligó a ordenar la evacuación de los sectores de Polcura y también de Chorrillos durante la madrugada del jueves. Se habla de mucha gente que tuvo que ser evacuada, 280 habitantes en cerca de 70 casas, así que es muy preocupante lo que está pasando, pero también llama la atención en Valparaíso, que concentra 3 de estos 5 incendios forestales activos.
Sí, hay una condición de botón rojo que está activada por la CONAF, que si bien es una, que es diferente a la alerta roja, pero que sin duda es una acción preventiva que está realizando esta institución para prevenir lo que se viene, porque la verdad es que el panorama es bastante complejo en términos de incendios forestales. El botón rojo ha implicado que se han distribuido brigadas en terreno, patrullajes a cargo de motoristas y labores de eliminación de vegetación potencialmente peligrosa, y sobre todo recomendaciones a los vecinos, porque fíjate que todavía la mayoría de los siniestros de este tipo son provocados por el hombre, así que por favor, atención a lo que hacemos. Recordemos que todavía yo tengo fresco en la memoria lo que fue la tragedia del 2017, esas tremendas cantidad de incendios forestales que afectaron a nuestro país. En total se quemaron casi 600.000 hectáreas durante esa tragedia, y también la tercera consigna, que solo la mitad de esos terrenos han podido ser recuperados, que la reforestación es todavía una tarea pendiente. De la mañana con 7 minutos. No teníamos retorno con Monchito, entonces no sabía si me habían puesto la cortina o no.
Oye, revisamos brevemente los titulares.
Uy, se me habían olvidado los titulares, démosle.
Sí, pero está bien. Partimos porque tenía relación con el pronóstico del tiempo. El gobierno invocó la ley de seguridad del Estado por la violencia en la Araucanía. La intendencia presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional invocando este cuerpo legal tras el llamado de líderes mapuches en Temucuicui a 48 horas de la movilización. El Tribunal de Angol emitió 2 órdenes de detención por el crimen del Lonco Mendoza Lebu. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que la jueza ya está dictando resoluciones producto de que se ha avanzado de forma importante en la investigación de la Fiscalía y también por parte de la PDI. La Interpol descartó que el sujeto identificado en Estados Unidos sea el exfrentista Pablo Muñoz Hoffman. Por esta situación, la oficina que tiene esta entidad en el país norteamericano pidió que no se proceda a la detención provisional del investigado. El Ministerio de Salud deberá atender a 41.000 personas en 3 meses para cumplir con la meta de la lista de espera. Con esto se busca que con la antigüedad no superen los 2 años. Y también destacamos en noticias internacionales, el fiscal general de Perú reincorporó a los persecutores removidos de la causa Lavallato. Con eso, Rafael Vela y José Domingo Pérez retoman sus labores como investigadores de la causa de corrupción. 7:08.
Ya, bueno, respecto del tiempo y del clima y de la ola de calor, solo se me quedó decir que para que hablemos de ola de calor previamente tal, ¿tú sabes la definición de una ola de calor?
¿Cuál?
Tiene que ser al menos 3 días consecutivos con temperatura sobre los umbrales habituados determinados para ese lugar. ¿Por qué se habla de ola de calor en la zona central? Porque vamos a tener 3 días donde las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 36 grados. Fíjate que hoy día, jueves, en Coquimbo, va a haber una máxima de entre 33 y 35 grados. En Valparaíso, entre 34 y 36. El viernes es el peak para Valparaíso, que va a estar en Yayay, Los Andes y San Felipe. Y para nosotros el peak va a estar hoy. Colina, Pirque, Lo Barnechea y San José de Maipo van a haber temperaturas entre 33 y 35 grados.
Es solo de pensarlo ya me da calor.
Yo ya tengo calor ya.
Sí.
Tan bien que estábamos en el sur. Oye, vamos a la Araucanía, que es otro de los temas que queremos destacar en esta mañana.
Sí, porque hay una serie de acciones que se están investigando, que están incitando a la violencia y que tiene muy preocupado al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Uno de los últimos incidentes fue la quema de maquinaria en el fondo de San Antonio, en Lanco, y el ataque también a un carabinero de punto fijo en Coyipulli, que fueron ocurridos recientemente, el 1 de enero de este año, a modo de protesta por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Pero también hubo un encuentro de líderes mapuches mapuches que llamaron a una protesta de 48 horas y por supuesto eso tiene muy preocupado al gobierno.
Bueno, la protesta ya se realizó, fue el 27 y el 28 de diciembre, pero el gobierno entendió esta convocatoria a esta protesta que fue a través de redes sociales como una incitación a la violencia. Por tanto, el gobierno ayer salió a hablar el ministro Andrés Chadwick y dijo que aquellas personas que cometan hechos de violencia grave o que inciten a acciones de en contra del orden público, se les va a aplicar la ley de seguridad del Estado. Eso es realmente complejo porque de alguna manera es bien cuestionada cada vez que se aplica la ley de seguridad del Estado, de manera de tener, dijo él, una respuesta más eficiente y severa frente a este tipo de hechos. Ha habido, según el ministro del Interior, de acuerdo al gobierno, llamados explícitos a la violencia y se han presentado una serie de acciones y denuncias entre quienes resulten responsables por este eventual delito. Se ha identificado ya algunos de los autores de este posteo. ¿Y por qué está el gobierno preocupado? Porque estamos en la antesala, de hecho hoy se cumplen, es un aniversario de la muerte de otro comunero mapuche, de Matías Catrileo, por un disparo de la policía. Esto ocurrió el 3 de enero del 2008. Por tanto, se cumplen 11 años hoy. Y también mañana es el aniversario de la muerte del matrimonio Luxinger Mackay, que fue víctima de un ataque incendiario en su fundo en Lumacue, el 4 de enero del 2013. El ministro Chadwick dijo que el gobierno está activando, digamos, un plan preventivo y de acciones para fortalecer la presencia de la PDI de carabineros, y de hecho dijo que habían 208 nuevos carabineros que están redoblando la dotación en la Araucanía y que se han iniciado acciones para recuperar diversos terrenos tomados de forma ilegal.
Oye, y otro de los temas que también tiene bastante preocupado el gobierno es la muerte de este lonco, Juan, sí, de Dios Mendoza. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, también dio declaraciones el día de ayer respecto de este caso y aseguró que el caso corresponde a un homicidio. De hecho, desde la PDI ya emitieron orden de detención contra dos personas y también el ministro del Interior destacó que esta situación ha sido y ha tenido un rápido avance por parte de investigaciones del carabineros y también de la PDI.
Y que no tendría nada que ver con motivación política la muerte de este lonco, de acuerdo a la información preliminar. De todas maneras, toda esta situación de Matías, de Camilo Catrillanca, está generando molestia en la oposición, en el sentido de que se ve que el gobierno le falta acción, de alguna manera, y hay se ha generado toda una polémica también en ese sentido, en la que se le está pidiendo que el gobierno se mueva más rápidamente y no esté como en esta especie de inmovilismo de acuerdo a lo que lo acusa la oposición, así que sin duda que este tema va a traer más polémica a la mesa. De hecho, hay una entrevista que le hacen a Jorge Andrés Luxinger, hijo del matrimonio que falleció y que se va a conmemorar mañana un nuevo aniversario, y dice que él se siente decepcionado de la acción de la justicia. Él siempre ha sido la línea de la familia Luxinger, porque dice que no han logrado mucho. Tres de las personas condenadas siguen viviendo en libertad. Recordemos que están prófugos de la justicia, que solo hay uno que está en la cárcel, que es Celestino Córdoba. José Peralino está con presidio remitido, Sergio Talcal prófugo y José Talcal están prófugos. Dos están prófugos, uno que está con presidio remitido y el otro está en la cárcel. Y dijo él que echaba mucho de menos a sus parlamentarios en la zona, que considera que algunos han mantenido un silencio cómplice y otros no ejercen la actitud que debieran tener ante el Congreso y ante las autoridades del gobierno para que se cumplan las leyes. Todos los sectores políticos debieran estar en una sola línea, que es contra la violencia, y eso lamentablemente no pasa, dijo Jorge Andrés Luxinger, quien dice que no hay motivos para celebrar y que por tanto nunca han hecho nada para conmemorar la muerte de sus padres y que esta no va a ser la ocasión.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 14 minutos y hay una serie de debate en torno a la reforma del Tribunal Constitucional.
Ayer sesionó esta comisión de constitución en la Cámara Alta, en donde se discutió estos nombres que fueron propuestos por el presidente Sebastián Piñera para ser parte del Tribunal Constitucional. Se generó una gran discusión respecto de esta situación, no solo por la aprobación de los nombres, los cargos que llevan vacante ya desde mayo del 2016, llevan un buen tiempo vacante estos puestos. Se está buscando que se aprueben los nombramientos, pero en medio de esta discusión de la aprobación de nombres, se ha generado un debate, sobre todo desde la oposición, para reformar este Tribunal Constitucional.
Así es. De hecho, ayer tuvo una conversación con el ministro Gonzalo Blumel, quien le consultaron a él, senadores de la oposición, cuánto estaban dispuestos ellos a reformar el Tribunal Constitucional, que para ellos es una reforma urgente, sobre todo en vista al fallo que realizó esta institución en relación a libertades condicionales. Blumel les contestó que estaban dispuestos a hacer cambios en materia de modificar el número de miembros del Tribunal Constitucional, que otro poder del Estado intervenga en los nombramientos de los ministros, revisar los recursos de inaplicabilidad que salen de este tribunal y darle una mayor transparencia. Para la oposición, estas modificaciones son insuficientes porque no se limitan las atribuciones del Tribunal Constitucional, que para algunos senadores de la oposición son demasiados. De todas maneras, esta reforma está todavía ahí en veremos. Se le va a mostrar a la oposición. De hecho, el ministro Hernán Larraín se comprometió a socializar una propuesta de cambios antes de que se vote el nombramiento de estos suplentes y así poder llegar a un acuerdo entre la oposición y el gobierno para resolver esta situación que envuelve al Tribunal Constitucional.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 16 minutos y vamos a los indicadores. Porque Banchile Inversiones destacó que la tasa de desempleo del trimestre finalizado en noviembre fue del 6,8. El crecimiento del 0,5% anual de los ocupados fue indicio en igual magnitud por asalariados públicos y privados que se expandieron en un 2,8 y un 0,5% respectivamente. Los trabajadores por cuenta propia presentaron una variación nula. De esta forma, la tendencia del crecimiento del empleo incidido por los asalariados en desmedro por las posiciones por cuenta propia se mantiene.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,39%. El Dow Jones hizo lo mismo en un 0,08%. Indicadores destacados, traemos el dólar observado que cerró en 697. El euro cerró en 791. El cobre se ubicó en $2.64 la libra. Y la UF está el día de hoy en 27.565 pesos.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a nuestra primera pausa y estaremos de regreso de inmediato con nuestros infiltrados. Dos temas. Vamos a estar hablando sobre el diputado Gabriel Boric, que está pasando un momento complejo. Y también vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en Perú y todos estos cambios o no cambios en términos de la investigación del caso Odebrecht. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana, 19 minutos. Sebastián Rivas, muy buenos días, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular?
Muy buenos días, feliz año.
Feliz año, Sebastián.
Mi titular hoy día, el incómodo pasajero, cómo el diputado está generando complicaciones al interior del Frente Amplio.
Muy bien. Francisco Artaza, muy buenos días, periodista de reportajes de La Tercera. ¿Cuál es tu titular, Pancho?
Voy con un tema internacional, el caso Odebrecht en Perú. El fiscal nacional queda solo tras la fallida operación por bloquear la principal investigación por delitos de corrupción.
Muy, muy interesante lo que está ocurriendo en ese país vecino. Oye, antes de eso, vamos a la polémica, porque dijimos, estamos a día 3 ya.
A día 3.
¿Hasta cuándo? ¿Usted ha visto la polémica que hay en Twitter?
¿Hasta cuándo hay que
¿Hasta
saludar?
¿Hasta cuándo hay que darse los abrazos de Año Nuevo?
A ver, yo creo que todavía esta
Demos
semana.
Una, a ver, juéguesela por una fecha. Todos ponemos una fecha acá.
Domingo.
Yo encuentro que es mucho domingo. Mucho domingo.
Yo creo que hasta el viernes con máximos ya 5 días suficiente.
No, de hecho, yo vi
que... Hoy día no, ya no te sentís como raro, porque yo de hecho vengo llegando, y sí, obviamente ustedes tenían ganas de saludarlo.
Ahora todo depende de la persona que uno tiene que saludar. Hay personas que uno prefiere.
Otro ángulo. Hay un tema, y lo vi en Twitter también, de si corresponde o no el abrazo, y cuánto nivel de cercanía tienes que tener tú para dar el abrazo. Que yo creo que es el tema de fondo en esta discusión, Mónica.
¿Y no ya les parece raro incluso saludar de beso? Que en la oficina antes uno era normal, y ahora como que ya es como raro saludar de beso en la oficina, ¿o no? ¿O no? ¿O soy loca?
Yo creo que cada vez los hombres nos estamos conteniendo más respecto de nuestra forma de aproximación a las mujeres. Efectivamente,
Pancho Artaza antes... está reprimido.
Sí, obviamente, yo soy de una generación bastante anterior y por lo tanto. Sí, por lo tanto, claro, efectivamente,
antes era mucho más
también allá. Es que hay que ser cuidadoso, lo que pasa es que antes uno veía también cada cosa. Yo creo que, mira, como voy a citar a uno de los grandes filósofos modernos de este país, Jorge el Mago Valdivia, todo con respeto. Yo creo que ese es el margen, digamos, porque si nos faltamos el respeto ahí
es. Fíjate que yo creo que todo tiene que ver con el cariño. Yo a ustedes, chiquillos, aunque sea. No, febrero no sé si les voy a dar los abrazos, pero desde luego que. Por lo menos se van alargando los plazos en la medida que uno quiere o tiene afecto por una determinada persona.
Yo me sentí pésimo. Llegué a darte el abrazo, Mónica Pérez, dije, chuta, esto tiene nombre y apellido la política.
Y fue abrazo con beso.
Sí, no, pero a mí me encanta que tú me des el abrazo, Sebastián Rías. Ese es el tema. Pero es tan ambiguo ese límite, ¿no? Bueno, una polémica bastante chistosa que encontré yo en redes sociales. Vamos a los temas que nos convocan. Boric. ¿Cuánta gente le habrá dado con gusto el abrazo a Boric allá en el Congreso?
Varios, de todas maneras. Pero antes, Mónica Pérez, como decía el Chavo del Ocho, ¿te acuerdas? Un sabroso entremés.
¿Ya?
Hace un ratito salió la encuesta Criteria del mes de diciembre, que trae un hito que yo creo que va a marcar la jornada, no precisamente porque sea novedad la cantidad, sino la posición. La encuesta Criteria es una de las pocas, sino la única, que va preguntando por un track de intención de voto presidencial o algo parecido. ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile?
Ya.
La lista, nadie supera todavía el 12%, pero el que encabeza la lista por primera vez es José Antonio Kast. Con 12%. Detrás está Beatriz Sánchez con 10, después está Joaquín Lavín con 6. Es una cosa de porcentaje, 12% no es grande, pero la fotografía, la lámina que tiene Criteria, lo pone primero.
Hay un elemento importante, a diferencia de la SEP, que tiene una encuesta cerrada y que ellos son los que fijan.
Deciden,
quiénes
son los que son medidos.
En este caso.
Que fue muy cuestionada esta pasada.
En este caso es mención espontánea.
Esto es mención espontánea y. A ver,
de alguna manera da una temperatura nomás.
Claro, y en un mes, además es en un mes justo, Kast sube 4 puntos en un mes donde él estuvo muy protagonista. De hecho, José Antonio Kast, y aquí nos vamos al tema, fue quien el 31 de diciembre
publicó,
a última hora, cuando el año ya se estaba yendo, levantó un video que existía hace un año y medio.
Sí.
Que mostraba a Gabriel Boric, diputado del Frente Amplio, diputado del Movimiento Autonomista, en una entrevista de uno de los tantos sitios y portales que hay en internet. Hacia el cierre de la entrevista, el conductor le da un regalo.
Sí.
Boric levanta el regalo, se nota que es una polera y dice, ¡buena! Y esa expresión es la que le está costando, porque lo que se ve finalmente es una polera que tiene a Jaime Guzmán, el rostro de Jaime Guzmán, senador de Audi asesinado, con una bala en medio de la cabeza, con
yo creo que más de una bala.
Cierto nivel tres de sangre, balas, digamos.
Dos en la frente y una en la boca.
Y eso generó una polémica inmediata.
Dado también que
Gabriel Boric había tenido ya una controversia por su visita a Ricardo Palma Salamanca, que es uno, que hoy día está en Francia y es uno de quienes está sindicado como autores materiales del crimen de Jaime Guzmán, visita que hizo con la diputada Maite Orsini, y que además hoy día se va a ver en la Comisión de Ética de la Cámara si procede o no alguna sanción. Esto es un quiebre, alguien me lo marcaba. Si tú en septiembre pasado decías Gabriel Boric, la imagen de Boric era muy distinta.
Alguien decía,
lo estaba haciendo fantástico.
Sí.
Comisión de Infancia, levantando temas transversales, uno de los pocos diputados del Frente Amplio que sacó la voz para condenar la situación en Venezuela, en Nicaragua, incluso con matices en Cuba.
Participó en grupos con,
del gobierno.
Con el gobierno.
Hasta seis
meses atrás, él era una de las cartas presidenciables del Frente Amplio y estaba realizando una labor que estaba levantándolo como figura política.
Claro, incluso uno de los puntos que podía parecer quizás como más extraños o más atípicos, que era cuando él reveló que se estaba tratando de un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, había sido bien evaluado aprobado porque de alguna manera transparentó una situación que le pasa a un gran grupo de la población y que permitía poner el tema de las enfermedades mentales en discusión. Hasta ahí todo bien. Incluso, bonus track, cuando se genera la polémica por Palma Salamanca, en algún minuto Boric, en un tuit, sale a decir que él claramente encuentra que lo que ocurrió con Jaime Guzmán es un crimen y que en ningún caso hay que condonarlo, lo cual le valió aplausos de desde la derecha. Lo que pasa es que el día siguiente, y de hecho en esta misma radio, Boric salió a precisar sus dichos para decir que en realidad eso, bueno, no implicaba que el juicio hubiera sido tan justo, que él igual tenía dudas. Y después, en reportajes de La Tercera, Pancho Artaza, se contó que Boric había tenido esta reunión que se mantenía en secreto con Palma Salamanca. Todo esto ha hecho que el diputado, que era un gran activo, y es un gran activo del Frente Amplio, digamos, no hay que minimizarlo, hoy día esté siendo más incómodo al interior de su coalición. Ayer era más complejo encontrar voces que lo defendieran. Figuras, por ejemplo, como el alcalde Jorge Charp, que era uno de sus aliados históricos, se ha cuidado mucho e incluso ha ido marcando diferencias en los últimos 3 meses con respecto a Boric. Charp también, no seamos ingenuos acá, es una de las cartas presidenciales del Frente Amplio. Yo te diría que hoy día probablemente está él, está Beatriz Sánchez y está Gabriel Boric. Con Giorgio Jackson siempre ha habido un tema de si la edad le da o no. Pareciera que según una interpretación estricta de la Constitución, no. Entonces serían esas tres grandes figuras. Además, lo que ocurre es que Boric ha puesto una situación, y la marcaba ayer la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, que es compleja para el Frente Amplio, porque el Frente Amplio se ha posicionado como un liderazgo, en general, con liderazgos que se basan muchísimo en una cierta ascendencia moral. Y esto, bueno, te lo reconoce en el mismo Frente Amplio.
Fue lo que le pasó precisamente a Boric, porque él hizo una crítica muy dura cuando la SESMA regaló esta muñeca inflable, que fue sumamente criticada. Él hizo unas declaraciones durísimas, no solo contra quienes regalaron esta muñeca, sino contra quienes la recibían, en particular en ese momento contra el senador Guillé, que era candidato presidencial.
El tono que le recordaban ayer, Pancho, era, pero ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo en el minuto, del fondo, no se dan cuenta que hay algo inapropiado? Y le decían lo mismo ayer a Boric con respecto a lo de la polera, digamos, porque su reacción, de nuevo, aquí no estamos diciendo...
¿Cómo alguien puede decir, yo es que encuentro que cualquier persona que esté asesinada, o sea, que te regala una polera macabra, donde muestra a una persona asesinada, sangrienta, puede decir,
O sea, a ver, es tan evidente que...
Cámbiale el personaje, claro,
es tan evidente que el mismo Boric en ningún minuto ha dejado de reconocer que esto es un error. Pero, a ver, el problema es que ya la UDI anunció que lo va a llevar a la Comisión de Ética por este tema, y el problema es que el error se suma a una cadena de errores.
Ese es el problema principal. Lo de fondo es como él mismo ha ido dilapidando su figura política.
Más que le vaya a pasar. Exactamente, lo que dice Pancho. O sea, yo creo que más allá que le vaya a pasar nada en la Comisión de Ética ni nada, es eso, es dilapidar tu capital político en pequeños errores, o grandes errores más bien, que te están transformando en que eras el niño
favorito
de la política a una persona que está pasando un momento.
O sea, Gabriel Boric era una de las figuras del Frente Amplio que tenía buena llegada en los otros bloques. Incluso en Chile Vamos, y esto te lo reconocían, digamos, abiertamente.
Oye, y el interior de su conglomerado, ¿cómo he evaluado esta cuestión?
Es complejo, de nuevo, por lo que te estaba diciendo, porque les pone en la discusión nuevamente de esta cierta altura moral que tiene el Frente Amplio, que es el bloque que no tiene que responder por lo que ha ocurrido en los últimos 25, las últimas 3 décadas en Chile. Esto les complica porque tienen que salir a defender y a explicar una situación que a la base es bastante inexplicable. De hecho, el mismo Boric, de nuevo, no se defiende. Y, de nuevo, el tema que hay es que da la impresión que Gabriel Boric tenía una cuenta de corriente de ahorro bastante larga, bastante grande, pero esa cuenta, con estos pequeños errores, se empieza a desgastar, en el fondo ya no lo sale a defender con el mismo ánimo.
Ahora, dentro del movimiento autonomista, Boric estaba en una situación ya incómoda hace algún tiempo atrás. El movimiento autonomista está generando una suerte de alianzas para tratar de convertirse precisamente en un movimiento político, en un partido político que pueda hacerle contrapeso a Revolución Democrática dentro del Frente Amplio. Por lo tanto, jugar sus cartas presidenciales de tú a tú. Y Boric siempre fue una figura, en el último tiempo sobre todo, que se estaba generando una suerte de controversia, porque es un poco individualista, porque sus decisiones no son consultadas al resto del conglomerado. La misma decisión de salir a hablar respecto de esta crítica a los gobiernos de Venezuela y de Nicaragua
no fue, fue una acción en solitario.
Y eso genera y mucho ruido.
Dice dentro... su partido que tampoco le informó cuando fue a ver a Palma
Blanca. Claro, tampoco. O sea, por lo tanto, ese tipo de individualismo ya estaba generando un poco de molestia dentro del movimiento autonomista.
Claro, y en un, o sea, y en grupos donde la decisión colectiva pesa muchísimo y que te marcan como la decisión colectiva como un elemento central, bueno, la actitud de Gabriel Boric y también los costos que ha tenido esto para él y para el Frente Amplio es un tema que lo tiene bastante complicado iniciando este año 2019, Mónica Pérez.
Bueno, yo que lo escuchaba a ustedes desde la región de la Araucanía, ayer hablaron también de este tema y Nico pensaba que esto no iba a avanzar más allá de esta polémica, pero pareciera que hoy día la situación es un poquito diferente, ¿o no?
Es que mira, a ver, el tema es serio en general en el Frente Amplio, es la acumulación de errores, digamos, es no solamente uno, y además... está el factor vacaciones, permíteme decir esto y lo voy a marcar de aquí hasta febrero.
Sí.
Con la pauta informativa más acotada, y eso no tiene que ser ingenuo, temas como este se quedan mucho más
mucho más
y es probable que tengamos que ver a Gabriel Boric dando bastante explicación, por lo menos en lo que queda de esta semana.
Muy bien, Seba Rivas, muchas gracias por ese tema, un buen tema para comenzar esta nuevo año de información. Vamos con Pancho y lo que está ocurriendo en Perú, que también tiene mucho que ver con el cambio de año, porque esta cuestión fue el 31 así como última hora.
Le encanta a los peruanos hacer cosas a última hora.
Me da risa porque para mí era el único que estaba trabajando el día 31 a las 8 de la noche.
Eso fue una de las cosas que más impresionó. Y no es que es cierto, ya había ocurrido precisamente en el gobierno de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, quien también, previo a las fiestas de Navidad.
Ese fue 24 de diciembre a las 8 de la noche.
Diciembre, él anuncia el indulto a Alberto Fujimori. Es una.
Porque a los peruanos les gusta trabajar así como.
Es más bien una forma de tratar de mandar los mensajes más terribles en el momento en que trate de pasar más desapercibido. Y esto no pasó desapercibido, no. Porque la situación hoy día del fiscal nacional de Perú, Pedro Chavarrí, es muy endeble. Él en estos momentos se encuentra prácticamente con sus horas contadas.
Demos un poquito de información para atrás, de background, para que ubiquemos a nuestra audiencia en la situación.
Mira, hay una pregunta que lanzó en 1969 el escritor Mario Vargas Llosa en su libro Confesiones en la Catedral. ¿Cuándo se jodió Perú? Y esa pregunta volvió nuevamente a reflotar esta prácticamente previo a la celebración de Año Nuevo, cuando el fiscal nacional de Perú, Pedro Chavarrí, destituye, saca a los dos fiscales que llevaban el caso más importante en estos momentos en prácticamente en Latinoamérica, en términos de delitos de corrupción.
Los Gajardo y Norambuena de Perú, por
exactamente.
Sí, que se llaman Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Claro, dos fiscales que están ahí investigando a los poderosos llevan políticos por corrupción y los sacan.
Obrecht, quien en Perú, estamos hablando de una investigación que tiene en prisión preventiva y formalizado a 5 expresidentes. Sí. Uno de ellos no ha llegado todavía porque está en Estados Unidos y no lo han podido traer, que es Alejandro Toledo. Alan García, Pedro Pablo Kuczynski,
que cometió el error de ir a Perú.
Y también Ollanta Humala. Y también están investigados y formalizados dos de los principales líderes políticos peruanos. O sea, estamos hablando de la talla de Keiko Fujimori, líder de la principal bancada parlamentaria peruana, de Fuerza Popular, y de Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala y lideresa, digamos, como le llaman en Perú, del Partido Nacionalista Peruano. O sea, estamos hablando de la crema de la política peruana que está formalizados. Jaque. Algunos están en prisión o en arresto domiciliario de manera preventiva. Bueno, ¿qué hizo Pedro Chavarrí? A las 20 horas del Año Nuevo, él simplemente anuncia que se valen para afuera estos dos personaje, y eso generó una ola de protesta muy importante y críticas de todos los sectores. Ayer Chavarrí tuvo que echar pie atrás en esta decisión, pero ya era absoluta y completamente tarde. El fiscal nacional está solo y lo más probable es que se proceda a su salida con una medida que presentó el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien en una reacción bastante interesante, porque fue inmediata, no solo criticó la actuación del fiscal nacional, sino que también intervino. Y lo hizo de la única manera que encontró, porque la Fiscalía Nacional en Perú es muy similar a lo que ocurre en Chile. Es autónoma.
Totalmente independiente.
Por lo tanto, claro, el presidente no puede llegar y sacar al fiscal nacional. Lo único quienes pueden sacar al fiscal nacional es el Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo que en Perú está prácticamente en el suelo, o sea, ni siquiera se constituye. Luego que en julio del año pasado salieron unos audios que señalaban que ellos estaban metidos en unas redes de corrupción para designar cargos y colocar jueces que le eran favorables. Por lo tanto, ese organismo está fuera de la ecuación. Y el otro camino que tenía el presidente Vizcarra era que algún parlamentario iniciara acusación constitucional en contra del fiscal nacional. Bueno, ese camino también estaba cerrado. ¿Por qué? Porque desde agosto del año pasado, el fiscal nacional peruano tiene 3 acusaciones constitucionales consecutivas y ninguna de ellas se había llevado a efecto, porque tenía una bancada que era Fuerza Popular de Keiko Fujimori, quien lo estaba protegiendo hasta ese minuto. Ayer se quedó solo el fiscal, como te decía, porque inmediatamente salieron hacia atrás a pedir su salida y apoyar la medida que había presentado el presidente Vizcarra, que era este es un decreto de declarar en emergencia el Ministerio Público por 9 meses, lo cual permite la intervención. Y durante esos 9 meses lo que se va a hacer es una reforma al Ministerio Público para establecer nuevas formas de designación de los fiscales y todo eso.
Una pregunta de mí.
¿Cómo se nos viene esto a Chile?
No, déjame preguntarte algo entre medio. El Pancho.
Me apura porque me da un minuto.
No, es un minuto, te quería hacer una pregunta.
Dale, perdona.
Estaba levantando el dedito, no de uno, para preguntar. La pregunta es, obviamente este fiscal nacional no se manda solo, digo yo. ¿Por qué se le ocurre una situación tan suicida cómo destituir a 2 fiscales que están haciendo la tremenda investigación política, que tienen en jaque a los principales políticos peruanos, para que le dure esto 48 horas? O sea, algo tiene que haber pasado ahí, que alguien le pide...
Que él mismo está muy complicado. Ahí está el tema. Resulta que uno de estos fiscales, entiendo que Rafael Vela, levantó como punto que Pedro Chávarri estaba frenando un acuerdo de cooperación eficaz que los fiscales habían acordado con Odebrecht.
Ya.
Entonces, él lo que dice es, bueno, algo está pasando acá, que el fiscal nacional el que no quiere que lleguemos a este acuerdo de colaboración eficaz, que evidentemente podría complicar a toda la política peruana aún más de lo que ya está, porque te daría los antecedentes. Y claro, en el fondo estaba en una situación donde subordinados lo estaban acusando, y estaba entre...
Lo que pasa es que Chávarri, desde su inicio en la política, siempre ha estado ligado al fujimorismo. Él ha ocupado cargos importantes siempre en el gobierno de Alberto Fujimori y ha estado siempre al alero, digamos, de la protección de Fujimori. Otro de quienes se menciona que era uno de los principales favorecidos con esta medida también era Alan García. Acuérdate que Alan García se refugió en la Embajada de Uruguay intentando eludir la investigación policial y le fracasó porque Uruguay rechazó la solicitud de asilo. Por lo tanto, ellos eran los 2 objetivos que tenía, al parecer, esta medida, que era evitar que esta investigación continuara avanzando.
Pero incluso ellos mismos lo dejaron caer, parece.
Pero el 31 no. El 31, la primera reacción que tiene tanto el fujimorismo como el APRA es de respaldo a Chávarri. Lo que ocurre es que no se esperaba a nadie que hubiera una seguidilla, no solo de movilizaciones sociales, sino que también el presidente Vizcarra se jugara el capital político en evitar esta cosa, presentando esta moción de emergencia, la cual ayer fue respaldada finalmente por los 2 partidos. Ahora,
efectos para Chile ahora.
Mira, hay 2 cosas. Primero, el tema de Vizcarra, que es bien interesante, porque el rol de Vizcarra ha sido bien impresionante. Vizcarra era un personaje muy desconocido en Perú hasta el año pasado. él sale de la vice, del gobierno, él era ministro de transporte de Pedro Pablo Kuczynski y además vicepresidente, porque no tuvo muñeca política, no tuvo ninguna cadera política para resolver un problema menor, que era una licitación en un aeropuerto del Cusco. Y él se tiene que ir porque prefiere renunciar antes que lo acusen constitucionalmente. Sin embargo, hoy ha mostrado una capacidad para entender y olfatear la calle casi impresionante. Vizcarra es el gran ganador de todo este pasaje. Él está con un apoyo de 65% en estos momentos, pero su gobierno tiene un apoyo, según la encuesta Ipsos de diciembre, del 33%. Por lo tanto, Vizcarra es precisamente
mejor,
gracias,
o sea, más valorado que su gobierno.
Mucho más valorado, precisamente porque él ha sabido interpretar el clamor del pueblo en términos de mantener la lucha ante la corrupción. El efecto en Chile, mira, ayer había bastante preocupación porque el fiscal que lleva el caso Obrecht en Chile, Jimena Chong, tiene un contacto permanente, sobre todo con Fernando Vela, uno de los destituidos. Tanto así que el lunes de la semana pasada, y esto es una primicia, la fiscal Jimena Chong, respondiendo a una solicitud de colaboración internacional pedida por el fiscal Fernando Vela, interrogó a un ejecutivo de Obrecht que está en Chile.
¿Ya?
Y quien, obviamente, entregó información.
O sea, disculpa, partiendo de un pedido de la Fiscalía Peruana, técnicamente.
Es una fiscalía, sí, es una fiscalía de cooperación internacional que a la cual están recurriendo. Desde agosto del año pasado existe una red de fiscales anticorrupción que se creó en Sao Paulo precisamente para poder coordinar todas las aristas que tiene el caso Obrecht. Por lo tanto, la colaboración y la cooperación que existe desde Chile es bastante importante. Y por lo tanto, los fiscales ayer empezaron ya a tratar de evaluar qué hacer con esto y si se iba a emitir desde la Asociación de Fiscales alguna solicitud de apoyo o respaldo a los fiscales Vela y Domingo Pérez. Hay otra cosa que es importante. El fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, es vicepresidente de la Asociación de Fiscales Iberoamericanos y por lo tanto también va a tener que tallar en este asunto.
Y lo que más nos interesa es la información que salga de esas investigaciones, que seguramente van a salpicar para Chile.
Hasta ahora el apoyo ha sido más bien desde Chile hacia el Perú, pero desde julio del año pasado que la fiscal Jimena Chong está esperando que Brasil le libere todos interrogatorios, todas las declaraciones y pruebas que tiene Brasil respecto al caso de Obrecht, para saber si hay alguna vinculación con políticos chilenos.
Ya, Pancho, muchas gracias a Sebastián Rivas y a Francisco Artaza por estos informes, por nuestros infiltrados sobre Perú, lo que está ocurriendo allá, y sobre Boric. Vamos a una nueva pausa y vamos a regresar con nuestra entrevista. Vamos a estar conversando aquí en estudio con el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, en relación a la serie de noticias que han salido. 7:44 y ya está aquí en estudio el subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo. Muy buenos días.
Buenos días, Mónica, un millón de gracias.
Vamos a conversar porque hemos visto unas cantidad, han aprovechado ustedes este periodo vacacional para dar a conocer las buenas cifras o no tan buenas cifras de la gestión hospitalaria, ya sea en términos de construcción de recintos, en términos de cómo han ido cómo se ha aumentado la producción en el sistema hospitalario, y también en relación a la meta que tiene el gobierno de terminar con las listas de espera.
Así es. La verdad es que este verano para nosotros va a ser muy trabajado, porque ¿ya? tenemos que cumplir un hito que antes del 31 de marzo tenemos que resolver una lista de espera bien abultada que hay del 2016 hacia atrás, en cuanto al número de pacientes. Y tenemos todos los servicios de salud trabajando a full, con incentivos bien alineados, de manera a poder sacar ese hito. Pero hemos tenido, yo diría, dos cosas muy satisfactorias. Primero, hemos terminado el año con muy buen nivel de cumplimiento en el programa de infraestructura hospitalaria y atención primaria, o programa de hospitales. Y el programa de gestión y productividad del sector también ha ido mejorando progresivamente de acuerdo a lo que nosotros hemos ido programando y hemos ido planificando con los diferentes servicios de salud del país.
En relación a eso le quería preguntar, porque usted salía hoy día, sale hoy día en la prensa diciendo que la producción, digamos, la cantidad de operaciones, tratamientos, en fin, atenciones de toda naturaleza que se han realizado en el sistema público, aumentó un 5,4%, más o menos, la cifra que usted da en la prensa. Pero dice que esto ha requerido recursos adicionales.
Así es.
Yo lo sé bien porque, de hecho, hice un reportaje sobre una cantidad de pacientes que necesitaban trasplante de médula.
Así es.
Que no tenían financiamiento y el ministro Santelices tuvo que meter ahí una cantidad de plata. La cifra no se conoce. Porque, claro, uno puede aumentar la producción del sistema, pero también depende cuánto nos ha costado ese aumento.
Sí. No,
¿cuánto han tenido que poner extra al presupuesto?
El presupuesto asociado a la resolución de la lista espera durante el 2018 fue en torno a los 20 mil millones de pesos.
¿Ya?
El presupuesto asociado al cumplimiento de la meta antes del 31 de marzo son aproximadamente 18 mil millones de pesos más. Esto es el promedio se hace un promedio por operación. Uh-huh. y se utiliza en los recintos y se utiliza la máxima capacidad en los recintos públicos, la máxima capacidad de los pabellones, los fines de semana, las tardes, los fines de semana y festivos, y se trata de utilizar a un costo y a un gasto estabilizado con operativos de diferentes especialidades que nos permiten o nos complementan o nos ayudan a resolver ciertas enfermedades que son mucho más complejas, que son la lista que nos queda ahora.
Claro, porque lo que llama la atención es cómo ustedes van a cumplir con la meta autoimpuesta de terminar con esta cantidad de pacientes, porque en 4 meses atendieron a la mitad. Porque son como 85.000 y tanto los pacientes que están en lista de espera. En 4 meses atendieron la mitad, les quedan la mitad todavía por atender, sí. Pero son los casos más complejos.
Son los
y
casos,
les queda de aquí a marzo.
Sí, son los casos más complejos que los tenemos ya planificados. Durante octubre, noviembre, la capacidad resolutiva fue un poquito más lenta, pero ya a fines de noviembre retomó la velocidad y vamos a tener que trabajar mucho enero, febrero y marzo completo para resolver que son las enfermedades traumatológicas las más complicadas. Pero ya hemos ido resolviendo. Ayer empezamos 3-4 operativos a lo largo del país para resolver una cantidad no menor de enfermos ortopédicos, traumatológicos, cadera, rodilla, fundamentalmente cadera y rodilla.
Ya.
Pacientes esperando artroplastía de cadera. Yo reitero que esto no solamente implica el uso clínico de recintos clínicos, también involucra un fondo y recursos para la compra de prótesis.
Uh-huh.
Fíjese que durante fines del año pasado y este año hemos tenido que licitar y hacer una compra nacional de prótesis a lo largo de todo el país, que son varios miles.
Sí.
Un monto de gasto ahí asociado.
Desde su punto de vista, ¿va a poder usted, el ministro, el ministerio que usted representa en este caso, cumplir con la meta de terminar con la lista de espera a marzo de este año?
Creo que la meta autoimpuesta del 2016 hacia atrás con cero espera va a ser posible mayoritariamente en el 95% de los servicios. Durante el mes de febrero, principio de marzo, aquellos servicios que estén lentos o tengan, vamos a tener que transferir los enfermos para resolverlo en otros servicios de salud del país para llegar a completar la meta, sin mayores problemas.
Ya, y eso va a implicar un gasto económico que es aceptable, no aceptable, en el sentido de que ya me dice que ya en total son como 40 mil millones de pesos más que han tenido que poner al sistema.
Sí, porque un stock uh-huh. anterior. La verdad es que la costo-eficiencia, la costo-efectividad de ese gasto es más que razonable. Yo diría que el gasto asociado para nosotros...
O sea, yo encuentro que sanar a una persona no tiene precios, digamos.
No es gasto propiamente tal, es una inversión, sobre todo a la gente joven, uh-huh. que está esperando una operación traumatológica, que al final es, entre comillas, ahorro, porque entre tener un enfermo con licencia y tenerlo laborando socialmente activo, para nosotros lo prioritario es devolverlo a la sociedad para que trabaje y tenga... Es más que razonable y la costo efectividad de este gasto es muy, muy, muy importante y muy positiva.
Usted también hace unos días anunció que se iban a terminar y avanzar con muchos hospitales que están pendientes. En total son como, entre los que están del gobierno anterior y este gobierno, son como una cincuentena nuevos hospitales, ¿o cuántos son?
Son
57, ¿no son?
Son entre los que hemos construido y están 100% operando ahora, hasta lo que queremos dejar con estudios avanzados, son más de 50 hospitales. Ya hemos entregado dos.
Ya, el sistema con lo que lo están haciendo es de concesiones. Y usted
un
sabe.
Un grupo.
Un grupo. Pues todo el mundo sabe que son bastante cuestionadas las concesiones hospitalarias.
Nosotros le llamamos asociaciones público-privadas.
Bueno, asociaciones público-privadas.
Que tienen una diferencia con las concesiones.
A ver.
Propiamente tal. Las asociaciones público-privadas actuales que están en el programa actual de gobierno, que son 18 hospitales, son grupos. El Grupo Maule, Constitución, Parral de Cauquienes, Grupo Bío Bío, Nacimiento, Santa Bárbara, hay otros en el norte, La Serena, Coquimbo, etcétera. En Santiago, el Instituto del Cáncer, Neurocirugía, el Hospital Nuevo, que es el Hospital Metropolitano Norte, que va a ser complemento del Hospital San José. Esta asociación público-privada conlleva, uno, la construcción, el equipo y equipamiento. No conlleva otros servicios que en el Hospital de la Florida y Maipú los hemos incorporado, que son los servicios básicos como lavandería, alimentación, seguridad.
¿Y eso por qué lo sacaron?
Lo sacamos porque creo que todavía falta un tiempo de incorporación cultural de nuestros funcionarios, de poder aceptar de que esos servicios, que son un complemento de la acción hospitalaria, puedan ser externalizados de una manera tal que se priorice el servicio y no quien lo realiza en términos si es un privado o un organismo público.
¿Ya?
Ahora, lo importante que en cualquier caso, y en ambos casos, son hospitales públicos, servidos por la administración pública, por el ministerio, y los servicios clínicos son provistos por el gobierno, no son privados propiamente tal. Pero en esta etapa, para estos hospitales, hemos preferido ese modelo y no el anterior.
O sea, ellos se quedan con la explotación del hospital o no?
No, ellos lo que hacen, se concesiona la construcción del hospital.
¿Ya?
Tal como se hace hoy día, el tema que el riesgo y el capital lo pone el privado inicialmente, no el gobierno, con la inversión sectorial.
¿Ya?
El riesgo hoy día, cuando yo construyo hospitales.
¿Ya? ¿Y por qué el privado quiere tomar ese riesgo? ¿A cambio de qué?
Porque tiene una rentabilidad, y una rentabilidad que equivale a la rentabilidad que yo tengo, o equivale al gasto que yo tengo si yo lo construyera.
Ya.
Tiene un porcentaje de
¿Y no
renta...
queda con nada de la explotación?
No, cero de la explotación.
Cero de la explotación,
cero
del,
la explotación.
Del hospital.
Cero.
Es solo en la construcción.
Solo en la construcción, más equipos y equipamiento. Nos aseguramos de que el concesionario se haga cargo de la incorporación de equipos y equipamiento mayor, no menor, y que esos equipos y equipamiento tenga cierta renovación.
Eso lo que voy a preguntar, la mantención. ¿Cómo sé? Porque, a ver, lo que yo he leído, primero yo había leído que en realidad se quedaban con la explotación de estos recintos. Entonces uno se imaginaba que es lo mismo que pasa con las carreteras, la autopista. Al final siempre se nos dijo que la autopista concesionada iba a ser al final, que al principio era caro el peaje porque había una inversión que pagar, pero luego eso tenía que bajar porque quedaba solamente. Nunca han bajado los peajes. Entonces también yo pensaba que podían aumentar los costos de lo que significa para un paciente atenderse en un hospital, dado que lo están explotando privados. Ahora, el equipamiento, siempre también otra de las críticas que se escucha a este tipo de sistema es que hasta para cambiar un enchufe era difícil porque no, es que no está en el contrato de no sé qué, entonces no se podía hacer.
Sí.
¿Cómo ustedes se han protegido de que este mantenimiento, estos equipos, se haga?
Es que todo eso forma parte, los equipos de equipamiento forman parte de la mantención, de esos equipos forma parte de la concesión, no son parte de la administración del gobierno propiamente tal. Ejemplo, se provee un escáner, la mantención de ese escáner es a cuenta del concesionario. No es una cuenta, no es una cuenta de mantención a cargo de salud propiamente tal, no es un gasto de salud. Nosotros pagamos una cuota por el uso de esos equipos al concesionario. Ese es un modelo distinto al que tenemos hoy día actualmente en Maipú y Florida, distinto a lo que tenemos en Antofagasta. Y a este grupo de hospitales le queremos dar una impronta distinta y probar este método de asociación público-privada, que es un poco más simple.
Ya.
Pero queremos ver cómo funciona.
Ojalá que funcione bien.
Debería funcionar muy bien.
Subsecretario, me quedan 2 minutos de entrevista, pero no puedo no preguntarle del tema que ha marcado su gestión, su nombramiento, incluso probablemente su continuidad como subsecretario, y tiene que ver con el hecho de que el 22 de este mes se cumple un nuevo aniversario de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Se supone también que durante este mes el juez Alejandro Madrid, que está haciendo la investigación, va a sacar la decisión, la sentencia en relación a los 6 personas que están procesadas. Pero además este juez ha dicho que en relación a una posibilidad de obstrucción a la justicia, podría haber una nueva arista. ¿Qué va a pasar, subsecretario, si en esa nueva posibilidad que se abre o que dejó entreabierta la puerta el juez Madrid, sale usted mencionado como una de las personas que habría de alguna manera ocultado o no entregado a tiempo o con la suficiente diligencia uno de los elementos fundamentales de esta investigación, que era la autopsia del expresidente?
Mire, este tema, por razones obvias, sí, yo preferiría no comentarlo.
Me imagino que prefiere no comentarlo, pero tengo que preguntárselo.
Pero le estoy respondiendo. Prefiero no comentarlo porque, en fin, su ministro está elaborando todo lo que tiene que elaborar. Yo creo que el gobierno se ha referido a esto en forma reiterada. Yo tengo plena fe y optimismo, como ha sido durante todos estos años, de que lo que se ha hecho bajo estrictas normas morales, éticas, mientras yo era parte de la Universidad Católica en su equipo directivo, y la verdad es que estamos todos muy expectantes de que esto se resuelva de la mejor manera, que sepamos absolutamente cada uno de los hitos de que ha sucedido con el expresidente.
¿Pero usted sentido, no tiene temor de ser mencionado en la posibilidad de que sea usted un nuevo...?
En ese sentido, yo...
¿Parte de una nueva investigación?
Preferiría no referirme al tema. Le agradezco su pregunta, pero también se la devuelvo diciendo que sería imprudente de mi parte, y hasta una falta de respeto, incorporarme a una discusión de que son puras elucubraciones y que prefiero en este momento hacer no comments.
Muy bien, pero ni siquiera está dispuesto a un mea culpa, porque el 14 de octubre de este año yo le leí una entrevista al rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, donde él mismo dice, a ver si encuentro la frase textual, dice que él considera un error no haber entregado más rápidamente esta información a la familia Frei. ¿Usted no considera también que esto fue un error, que se podría haber evitado y no haber pasado por esto?
Bueno, pero usted lea bien lo que ha dicho el rector.
Fue un error no entregar los resultados a la familia desde un primer momento.
Desde el primer momento. Eso quiere decir del momento en que hubo aquella reunión de los médicos patólogos, los médicos de la familia. Eso en el
usted
año 82.
Usted habla de 1982.
Exacto.
No habla de cuando usted tomó conocimiento de que existía este documento, que era fundamental.
Bueno, la primera, se lo reitero, información que yo tuve fue del año 2000.
¿Ya?
2000. De manera que mal puedo yo involucrarme en una cosa sin conocer a la, sin conocer a nadie. Yo creo que en el año 82, donde coincido con el señor rector, de que podría haber habido mucha mayor comunicación, tal como lo hemos visto en algunas declaraciones de este último tiempo.
Lo que pasa es que justamente el año 2000, cuando Carmen Frei pide, o sea, y dice que su padre fue, es la primera vez que ella dice que su padre había sido asesinado, fue el año 2000. Y nos entregó esto de la información. Usted dice que ya tenía conocimiento el 2000 y nos entrega la autopsia hasta el 2002, hasta el 2003 en realidad, con el allanamiento de la PDI. ¿Por qué hubo que pasar todo eso para que se conociera esta información? ¿Por qué no entregarla? ¿Por qué no facilitarla para clarificar esto antes?
Yo no he visto que haya habido un allanamiento, pero en fin, yo prefiero hacer no comentarios, no comments respecto a este tema, porque creo que es sumamente, sumamente delicado.
Pues ya, pero lo dejo invitado entonces para, si es que alguna vez el ministro Madrid menciona este tema.
Cuando quiera.
Ahí me contestará mi pregunta.
Supuesto,
muy bien, subsecretario. Muchas gracias a Luis Castillo por haber conversado esta mañana con nosotros de la gestión hospitalaria y de otros temas. Esta entrevista queda, como todos nuestros contenidos, disponible en duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Nosotros nos vemos mañana. Gracias por escucharnos. Buenos días.